casita, la plaza, color.
Transmite FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que es el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque le pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo a la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanías, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidos.
Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, re jodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. We'll be right back. sean cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Bien lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda.
Bienvenido, vecino o vecina de Barrio Valverde. Esto es una nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Valverde. En una mañana primaveral, podríamos decir, ¿no? Está excelente el clima. Hermoso el día. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día, Marcelo. ¿Cómo están ustedes?
Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Saludos también a Marcelo, Daniel Bucci. ¿Cómo estás, Marce? En los controles y puesta al aire, como siempre, de FM Libre. Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando.
Así es, estamos en la emisión número...
La emisión número 110 ya, 110 de este humilde espacio, ya tiene más de 2 años de vida aquí por FM Libre, transmitiendo para todo el barrio.
Y han pasado conductores, ¿no? Han pasado conductores, gente trabajando y se sigue sumando, llegando gente. Así que bueno, un programa militante, como le digo yo a José Aidar, ayer le decía.
Totalmente.
Autocriticando así un par de cosas y le digo, tranquilo, es un programa... militante y que tiene un montón de cuestiones. Seguramente tiene un montón de déficit, pero la garra que le ponemos es impresionante.
Hecho pulmón. Así comenzamos una nueva emisión entonces del semanario radial de La Lucha Barrial, el programa de Defendamos a Valverde.
Creo que va a venir un rato, pero por si no está escuchando, le mandamos un feliz cumpleaños al compañero Dante Martínez, que el pasado domingo ha estado celebrando sus no sé cuántos años. No vamos a decir, no lo vamos a quemar.
Un secreto de Estado casi.
Ah, vaya a saber, no sé. Le mandamos un fraternal abrazo, esperemos que venga en un rato. Creo que trae uno de los invitados hoy, así que...
Esperamos que traiga torta o algo para compartir, por lo menos, ¿no? ¿Qué dice usted?
Más que torta, alguna otra cosa, lechón, algo de eso, ¿no?
Es temprano, por eso ahí se ríe Marcelo.
Y a lo mejor le sobró algo, viste, que siempre sobra algo.
Puede ser. Comenzamos entonces, como siempre, transmitiendo a través de FM Libre en el 92.7. Nos escuchan en vivo. Aquí está querida radio que cuenta con los estudios enclavados en el corazón mismo del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Valverde, cuna de rebeliones populares. Y nos escuchan también, si no, a través de internet o a través de nuestras retransmisiones. Lo pueden hacer por internet ingresando a www.lachimenearadio.tk. Y si no, nos retransmiten radios amigas también. Los días jueves nos pueden escuchar a través de radio comunitaria La Quinta Pata, ahí detrás de laquintapata.com.ar, a partir de las 5:30 de la tarde. Y si no, los días viernes tenemos 2 retransmisiones a través de zumbalaturba.com.ar a partir de las 17, y a partir de las 19 horas nos escuchan a través de radioretruco.com.ar.
Así que, bueno, un montón de posibilidades para escuchar la transmisión. El otro día escuché la retransmisión un domingo a la mañana, la verdad que sale bárbaro. Muy bien, digamos, el canal que se usa, ¿no?, para la retransmisión. Se escucha bárbaro.
Exactamente, si no, en cualquier momento del día lo pueden escuchar a través de Facebook. Ahí subimos todos los programas, pueden escucharlo, descargarlo y escucharlo de la forma que quieran. Hoy tenemos un programa nuevamente cargadísimo, muchísimas cosas que están pasando en el barrio. Tenemos invitados.
Va a estar visitando o no un arquitecto que ya ha venido varias veces. Sí, un gran arquitecto. Para mí, tendría que haber planificado en la ciudad todas las cosas que dice. Sí, un grande. el arquitecto Arquímedes Federico, estará visitándonos en unos minutos. También tenemos gente de una marcha que se viene.
Sí, se avecina el próximo 23 de agosto una marcha nacional contra el gatillo fácil. Así que nos va a estar acompañando integrantes de la Coordinadora de Madres y Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil de Córdoba. Así que para contarnos un poquito cómo viene preparándose esta marcha, qué se está reclamando, para que se siga haciendo visible esta problemática que nos afecta a todos como sociedad.
Y tenemos información sobre lo que está pasando en el barrio, la actualidad del Centro Vecinal de Alberdi, que también tiene un montón de actividades, de la multisectorial Defendamos a Alberdi, que también sigue trabajando codo a codo, ¿no?, con el Centro Vecinal. Y bueno, todas las movidas que hay en el barrio y en toda la ciudad de Córdoba estarán acá presentes en este humilde programa.
Perfecto, también le recordamos que hay sorteo, el clásico sorteo de todos los miércoles. Sorteamos una super pizza especial de los amigos del barcito, del coqueto barcito, que se encuentra en la avenida Colón al 1478. Ahí pueden participar, dejar sus datos y al final del programa anunciamos el afortunado o afortunada ganador o ganadora. Lo pueden hacer por los medios de comunicación ya conocidos, ¿no?
El teléfono.
El teléfono de la radio FM Libre lo pueden hacer al 489-3929. Ahí lo va a atender Karina. Y si no, también...
WhatsApp
o mensaje de texto al 351-5590-100. 351-5590-100. Ahí pueden mandar sus mensajes. Y si no, también a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Chimenea Radio Libre 92.5. Así que por esos medios también pueden comunicarse o pueden mandarnos algún saludo, algún comentario de lo que estamos hablando, alguna sugerencia o contarnos simplemente desde dónde nos están escuchando. Puede ser ahí desde el trabajo, hay gente que se ha levantado temprano por ahí para estar estudiando.
Vamos a pedir que nos manden chusmería.
También la chusmería del barrio.
¿No puede así? No.
¿Usted lo está pidiendo?
No, yo digo que no manden chusmería.
Ah, pensó que estaba pidiendo, ¿no?
Bueno. No, siempre chusmería, está bueno.
Así que pueden comunicarse ahí por esos medios. Ya nos están llegando mensajes ahí. El compañero Dante Martínez, que está escuchando, parece, agradece el saludo y dice que está cumpliendo 35 años.
¿35 años?
¿Qué? La verdad que si son 35...
¿De tachero o de mozo en el bar?
La vida lo pasó por encima, parece, porque...
No digamos eso.
Pero si son 35, la verdad que...
Bueno, 35 años, está bien, los felicitamos. Va a ver si para los 36...
Parece que ha vivido muy intensamente la vida, porque parecen un par de añitos más. Pero bueno, lo esperamos por acá, compañero Martínez, así para saludarlo. Y hace mucho, se lo extraña, ya hace mucho que no nos visita. Un saludo grande también para Leleto, que desde temprano nos está escuchando. Y nos felicita ahí por el texto del comienzo del programa. Vamos a mencionarlo. Comenzamos con leyendo el texto de Eduardo Galeano, Los Nadies. Y musicalmente, también una banda que le hace homenaje al gran Eduardo Galeano, una banda desde Mallorca, desde España, se llama La Gran Orquesta Republicana, con el tema que se titula justamente Los Nadies también, desde su tercer trabajo discográfico que se llama Abrazos. Hicieron un disco totalmente homenaje a Eduardo Galeano, todo con textos de este escritor uruguayo, este gran escritor uruguayo, lo reversionaron y pusieron su música, así que... Escuchamos a esa gran banda, la Gran Orquesta Republicana.
Muy buen trabajo, la verdad que muy bueno.
Recomendado ahí para el que quiera escucharlo, la verdad que está muy bueno. Así que con todo esto que ya presentamos, con el texto, con todos los invitados que vamos a tener, programa cargadísimo, ya está presentado, así que sin más preámbulos, comenzamos la emisión número 110 de La Chimenea.
Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, soy galón de seda, me cuento balcón, una que vino del baile. Escalón de seda, dejo en tu balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu estilo doctor, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga. apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito, muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Bosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma, que te está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Villa Urquiza! ¡Venga! San Roque, Parque República, Observatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña, cuando quise abrives, muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Venga! Esta canción es para ti, Córdoba.
Seguimos en La Chimene, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Ya van llegando los primeros invitados al piso. Vamos a abordar una temática que ha estado difundida en los grandes medios, que ha generado mucha polémica, que nosotros nos hemos expresado abiertamente en contra y hemos estado participando también de las movidas que han organizado los vecinos, las organizaciones vecinales en contra de este megaproyecto inmobiliario que se denomina del LEC Batallón 141. Nos acompaña para hablar de ese tema, para nosotros es un honor recibirlo, al arquitecto Arquímedes Federico. ¿Cómo le va, señor arquitecto?
Bien, un gusto bienvenido. Tenerlo. Bueno, tanta alabanza ya me ponen el compromiso de hablar muy bien.
Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Y bueno, andamos bien. Por lo menos aflojó el frío.
Sí, ¿no?
Algo bueno tenemos. Unos días. Por lo menos el gas no hay que consumirlo tanto, ¿no?
Un respiro por ese lado.
Un respiro al bolsillo.
Un gran respiro. ¿Cómo vemos esto del Batallón 141?
Y bueno, son los famosos negocios urbanos. O sea, o la inversa, la ciudad de los negocios. Hay un artículo, ahora se me ha escapado, un arquitecto porteño. Bueno, la ciudad, con la plusvalía que hay en la ciudad, los negocios están ahí en la piel de los desarrollistas y todos estos sinvergüenzas que tenemos, que no les importa nada. A ellos lo que les importa es el rédito inmediato de la inversión y después a otra cosa. Después la ciudad se tiene que hacer cargo de los desastres que a la larga van produciendo, ¿no?
Ya ni siquiera son tanto inversores acá de la misma Córdoba, sino inversores de otro lado, como en este caso, ¿no?
Sí, en este caso, y que los desarrollistas de Córdoba se quedaron callados la boca en todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Se ve que la orden vino de otro lado, porque no creo que Urnequian le haya dicho a ustedes no se metan. Entonces quiere decir que detrás del negocio está otra persona, uh-huh. Porque callar a la SEDUC en Córdoba no es fácil, ¿no? Que es la Cámara de Desarrollistas. Más, en la compra del terreno un solo oferente. Los desarrollistas de Córdoba, nadie ofertó nada.
Todo el mundo calladito la boca.
Evidentemente dice, ¿no? Ha habido una orden. Y quizá la orden vino de quien vendió el terreno.
Y esto va a generar un impacto negativo en toda esa zona, ¿no? Veíamos una nota en La Voz del Interior,
sí,
que recién estábamos compartiendo fuera del aire, donde que esto ya... Ya lo veníamos viendo nosotros, en este caso José Aydar, que es el otro conductor del programa, sí, que él digamos, viaja, digamos, va seguido para esos lados porque su familia vive allá para el lado de Ampliación San Carlos, y él venía diciendo, viendo cómo se venía deteriorando todo el alrededor, ¿no? Que vendría a ser
parte de la estrategia, es,
sectores populares, ¿no? Como Villa.
Claro, parte del proceso, o sea, caer la zona para que digan, che, que hagan algo acá, basta con esto.
Se necesita un cambio.
Claro, entonces viene la solución a través del emprendimiento.
Esto sería la famosa gentrificación, ¿no?
Sí, 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 realmente es tan perverso, pero yo, en mi opinión, mira, el otro día estuve con los muchachos del Campito, los de Cofico, en realidad no es Cofico, es Alta Córdoba.
Está ahí en el límite de los barrios.
Sí, está en el límite. Entonces vos tenés como acciones aisladas dentro de la ciudad, donde, bueno, cuando te llega el problema es como que reaccionás frente al problema. Mientras tanto no hay ninguna posibilidad de actuar más fuertemente. Entonces yo les sugería que acá se habla siempre del impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental como la receta que si, o el filtro que si vos lo pasás, todo es fantástico, ¿está claro? Aunque los informes sean tramposos y todo lo demás. Yo digo que acá lo que hace falta es bregar todos estos grupos que están peleando por situaciones puntuales de la ciudad por una evaluación de impacto vecinal.
Claro. Cambiar el eje de la discusión.
Que sea parte de la decisión, no de la discusión solamente. Porque la discusión es la consulta pública. Entonces vos vais, decís todo lo que decís, es fantástico lo que decís, pero a nadie le importa. A la larga se hace lo que ya se sabía que se iba a hacer. Por más mayoría que... acá la, por eso a la larga las consultas públicas dejan de ir uno. Se habla Aguas Cordobesa, consulta pública para el aumento del agua. Va uno.
Y sí,
uno va a la consulta pública, decíamos, por más que vos digas algo, igual le aprueben el aumento.
Y aparte un lunes a las sí, 2 de la mañana, claro. Sí.
Bueno, entonces digo que acá lo que habría que unir fuerza y bregar es por sacar un instrumento legal, sea ordenanza, hay que estudiarlo, sea una ley provincial. No sé la constitución de la nación cómo lo encara este tema, pero es tener la posibilidad de la evaluación de impacto vecinal, que sean los vecinos al margen de todos los estudios que digan estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con él y punto. Si dicen que no, es no y se acabó la historia. Si no, ¿de quién es la ciudad?
Claro, para decir de qué, de los desarrollistas, ¿no?
Fíjate vos, en Rosario muchos años atrás, muchos años te estoy hablando, no sé, no menos de 10 años, un grupo Giros, una fundación Giros de gente joven, impuso una ordenanza, la pelearon, se acabaron los country. En Rosario no hay barrio cerrado, nada nuevo de eso, ni country ni nada, fuera el ejido de la... Fíjate vos, semejante ordenanza. Los tipos lograron sacarla, bregaron, dieron fundamento y todo lo malo. Entonces digo, ¿por qué no estudiar esta en lugar de tantos esfuerzos individuales? ¿No es cierto? Bueno, darle una oportunidad, porque todos estos políticos se llenan la boca con la democracia y todo lo demás, pero acá la democracia es ir a votar. Después no hay ningún... nadie te escucha. Nadie te escucha. Ni a los concejales escucha. Porque las minorías en los consejos, en las legislaturas, nadie los escucha. Entonces digo, hay que darle la voz al pueblo. Y darle la posibilidad al pueblo que decida. Y yo creo que en eso nadie se puede oponer. Me refiero a la ciudadanía. No se puede oponer. Porque es darle una posibilidad de participación real al pueblo. Si no, todo lo demás discurso y el negocio. Político por un lado, porque siempre están. Dan, es como una calecita. Un día lo ve pasar a uno, después lo ve pasar al otro. Pero a lo largo vuelve a pasar el mismo al principio. Siempre está dando vueltas a la
calecita.
Por ahí se sube alguno nuevo, ¿viste? Un hijo, cosas así. Porque también es familiar la cosa.
Recién me reía porque sale una nota en la voz del interior que dice, reflotan la coordinadora de gremios estatales. Están los mismos nombres hace
siempre.
30 años,
bueno,
¿no?
Los gremios.
Le damos la bienvenida al compañero Dante Martínez. Le decimos de nuevo, feliz cumpleaños. A los 35 flamante años.
O sea... No, 53, me equivoqué.
Pero mirate en el espejo.
Pero enojado con estos pseudo periodistas que usan el micrófono como una arma para bardear.
No lo voy a defraudar. ¿Ve?
Sin derecho a réplica.
Vino para eso, para el derecho.
Vengo a bardearlos, nada más.
Pero aparentemente. Claro, pero aparentemente hay algunos que se levantan tarde.
Puede ser también, ¿no?
Por eso llegan tarde.
Puede ser. Estamos con el arquitecto Arquímedes Federico, debatiendo el tema del Batallón 141. Dante, ¿querés agregar algo a lo que se estaba
escuchando? Sí, reflexionar. En realidad, lo que dice Arquímedes es lo nuevo que aparece. Porque en el proceso que se dio en el Batallón 141, ha habido participación de centros vecinales y vecinos. Ha habido una audiencia como pública como nunca había sucedido, donde participaron 214 exponentes, el 99% en contra, argumentando en contra del informe del impacto ambiental. Así que aparece, lógicamente, con dificultad. Hay que entender muy bien el poder económico que tienen estos grupos desarrollistas, que usan los medios de comunicación, los formadores de opinión, las encuestas, porque ahora también participamos a través del teléfono, de internet.
Sí.
Y el proceso que va llevando a la realización de esos mega emprendimientos, que muchas veces lo hemos abordado en este programa, que es el tema de la gentrificación, que aparece en lugares como abandonados. Entonces, a la gente, cuando le venden el tema este de
el desarrollo,
lo ve como una buena noticia. En realidad es una noticia, la verdad, mobiliaria, para, sobre todo para la salud. Ahí, por conocimiento, porque he participado un poco de ese proceso, ahí se iba a hacer la Universidad del Medio Ambiente. Había un proyecto de la universidad de realizar el Museo del Medio Ambiente, o no me acuerdo el término.
Algo referido al medio ambiente.
Al medio ambiente, pero impulsado por la Universidad Nacional de Córdoba. Y después otra cosa, el contexto político, porque el anuncio favorable a favor de Aunequian del impacto ambiental fue en el marco de la visita del presidente Macri con Schiaretti, con Mestre en el aeropuerto y con Aunequian anunciando las inversiones, tanto en el aeropuerto 2000 y en el Batallón 141.
Yo tengo una opinión contraria. La provincia no tiene por qué hacer la evaluación de impacto ambiental dentro de una ciudad, en la medida que no haya una norma en la ciudad, como tiene Córdoba, que tiene una ordenanza, ¿no es cierto?, donde prevé cómo se resuelve esto del impacto ambiental. Para mí no tiene ningún valor legal eso. Para mí, absolutamente. Por más que diga lo que diga, la autonomía municipal es una delegación constitucional.
Lo que pasa es que ahí hubo una presentación administrativa, porque, por ejemplo, en el caso de Monsanto, el impacto ambiental fue importante.
No, pero porque el municipio no tiene una ordenanza.
Porque el municipio no tiene.
A mí me pasó en un momento con un loteo donde había que hacer la evaluación de impacto ambiental porque había una ley provincial y la municipalidad no tenía ordenanza. Hace varios años de... Y bueno, tuve que hacerlo en la provincia, todo el estudio de impacto ambiental. Pero porque no había ningún instrumento en el municipio. Pero en el momento que el municipio tiene el instrumento, se acabó. Lo que no podés hacer nada con la ordenanza en contra de la ley superior. Lo mismo la ley superior no puede ir en contra de la ley nacional de medio ambiente. Porque el tema del medio ambiente forma parte de la modificación de la constitución, lo cual tiene rango constitucional. Todas estas leyes tienen rango constitucional. Entonces, en este caso, y he discutido, lo discutí con Juan Pablo Quintero, que es abogado, sí, y que me dice, no, es así, pero no es así. Vos explícame todo lo que quiera que dice la ley, pero la delegación de la autonomía municipal, que además está el problema de ambiente. O sea, en la carta, en la constitución de la provincia, dentro de las incumbencias que le delega al municipio, está el ambiente. Y el municipio tiene la ordenanza. Escúchame, para demoler en Córdoba una vivienda, tiene que pasar por impacto ambiental de la MUNI, para demoler.
Estamos con Arquímedes Federico, haciendo una evaluación del Batallón 141, este polémico emprendimiento inmobiliario. Seguimos en un ratito, algo de musiquita.
Vamos con algo de música. Le recordamos que pueden seguir participando del sorteo a una pizza súper especial de los amigos del Barcito. Pueden comunicarse al 489-3929 o al 351-55-9010. Están llegando mensajes. Un amigo que nos está escuchando desde algunos kilómetros de distancia, directamente desde Bolonia, Italia. manda saludos al querido Damián Ayala, nuestro querido Lulú. Nos está escuchando allá, está terminando de comer, es la siesta, dice. Ahí nos manda una foto escuchándonos por internet. Así que.
Me manda un mensajito, Damián, un abrazo.
Un abrazo grande allá del otro lado del charco. Así que lo esperamos, espero que
esté de vuelta pronto. Ese escucha solo cuando está en el exterior, del contrario no escucha.
Es verdad, es que allá es porque es la siesta ahora, por eso. Claro. Por la mañana se complica, capaz.
El compañero Aider se mete por la ventana, no dice hola, nada. Ya lo vamos a presentar, vamos con música y ya lo presentamos.
Vamos a escuchar algo de música, escuchamos una gran banda haciéndole un homenaje a otro grande como es Atahualpa Yupanqui. Suena en la chimenea, Divididos, con esto que se llama El Arriero. Nosotros, las vaquitas son ajenas, decía el gran
y los terrenos también son ajenos,
decía el gran Atahualpa Yupanqui. Y aquí en la emisión número 110 de La Chimenea estamos escuchando a Divididos homenajeándolo con esto que se llama El Arriero.
Seguimos. Estamos a Cococho en el piso
y muy a gusto. Poblado.
¿Cómo le va, señor José Aider? Bienvenido.
Muy buen día, don Charras, querido Rodrigo, señor Arquímedes. Finalmente lo volvemos a tener, un viejo invitado ya. No por su edad, sino porque el compañero ha venido un par de veces.
Dice que no lo floreamos tanto, ya dijo.
Y ya lo escuché, pero bueno, cuando alguien se lo merece, se lo merece. Querido Dante Martínez, se lo he extrañado mucho. Ya la sé, verdad, usted viene para el cumpleaños. Todavía estamos esperando el asado, no se lo han dicho, me parece. ¿Dónde está el asado, compañero?
Por ahí decían que no venía Martínez. Por eso.
Pero tengo el ácido úrico alto.
Sí. Ah, bueno, pero el resto puede comer asado.
Puede. Usted puede comer unas verduritas.
Está cuidando la salud usted.
Mira cómo se ríe, Marcel. Antes de continuar con esta interesante nota que estamos abordando aquí con el amigo
Federico, así como dice, una información que la hemos por ahí, la hemos retrasado, así que cumplimos fe de erratas, como quien dice. Un gran hecho que ha sucedido en nuestro barrio, vamos a dar una pequeña información, después vamos por ahí, Dante puede informar un poco más. El olvido y la confusión son nuestros peores enemigos y nuestros mejores aliados en la derrota. El pasado 21 de julio el Consejo Deliberante aprobó el proyecto impulsado por la multisectorial Defendamos a Alberdi, que pone nombre Héroes de Malvina, Néstor Edgardo López, a la plazoleta ubicada entre calles 12 de octubre y Enfermera Clerc. De esta manera rendimos homenaje a los héroes que defendieron el patrimonio argentino y recuperamos el patrimonio intangible. Y es un logro de los vecinos de la zona, de Barrio Alberdi, Alto Alberdi y Marechal, que no olvidan y recuerdan. Dante, ¿qué podés agregar respecto a eso?
Bueno, la ordenanza es la 12.551. La idea, la verdad que ha sido impulsada a través de una iniciativa nuestra, por el bloque Fuerza de la Gente. Siempre me olvido el
nombre. Es que cambien de nombre.
Si cambien de nombre. Fuerza de la Gente, hemos recibido, sobre todo con mucha emoción, y sobre todo por la receptividad que tuvo en la familia de Néstor y los vecinos, los amigos. Hay algunos unos amigos que todavía estamos relacionados con ellos. Así que el compromiso nuestro es dejarla formalmente inaugurado oficialmente el día 6 de febrero, que cumpliría años Néstor. Así que ya está invitada la familia, están trabajando al respecto. El 6 de febrero nos va a encontrar en la plaza, que de Marechal. Ajá. Nos enteramos ahí que de Marechal.
Nos estábamos apropiando.
Que vamos a estar inaugurando oficialmente la plaza Néstor. No, Héroe Malvina, primer teniente Néstor Edgar López.
Que además fue nombrado presidente honorario del centro vecinal en la asamblea
de
asunción de las autoridades.
Algo interesante para aportar con respecto a la plaza es, un poco lo que el compañero, el arquitecto Federico nombraba sobre, por ejemplo, esa ordenanza en Rosario o en Santa Fe.
Rosario.
Sobre la prohibición de construcción de countries. También se ve reflejado en este pequeño acto de la plaza, ¿no? La participación de la gente. La participación constante, repetitiva, insistente de tomar ese lugar, hacer el homenaje de Malvinas y convertir eso en un hecho público, ¿no es cierto? Creo que de esa manera se puede lograr, por esa vía legal, que es siempre la vía menos recomendable para los militantes, porque estamos cansados de reclamar legalmente y nunca nos dan respuestas. Bueno, de alguna manera, estando en la calle, insistiendo en la presencia, yendo a este tipo de hechos que de pronto pensamos que son insignificantes, bueno, terminan convirtiéndose en pequeños gestos y a veces en grandes hechos, ¿no es cierto?
Bueno, así que, bueno, valga la...
Con respeto a lo que decís vos, José, me decía el hermano, dice, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Y dice, bueno, le digo, lo importante es conocer su infancia, su historia de vida, y que participen los amigos, vecinos y familiares.
Y
se cortó la comunicación porque me dijo, estoy emocionado y no sé qué decir.
Una de las cosas que, y con esto ya cerramos, que nos decía el hermano, que nos reunimos allá en un bar, ¿te acuerdas, Dante?
Sí.
Él nos decía que a él le emocionaba mucho que hubo un grupo de personas de la comunidad, digamos, que se acordara y que lo reivindicara, porque ellos habían sentido mucho lo olvido, ¿no? También en esa época, y la negación, ¿no? Por ahí de parte del Estado, más que todo. Así que, bueno, un gran logro, creemos, de Defendamos a Alberdi, de este espacio, de esta lucha vecinal, haber logrado, ¿no?, esta recuperación histórica. Continuamos con el tema del Batallón 141.
Así es, un poco, la idea es redondear un poco el tema del batallón y tal vez pasar a una movida más arquitectónica que se viene en un futuro y también es muy importante. Pero, bueno, lo que veníamos escuchando de lo que decías, Arquímedes, tal vez insistir un poco en la idea de quién es este terreno, ¿no? Y recordemos, está ahí sobre las vías y Pablo Riccieri, es un terreno muy grande. Y en la parte trasera de lo que sería este terreno, que ya es yendo para la avenida Madrid, ¿no es cierto? Lo que sería la avenida O'Higgins o el Camino San Carlos, está bien pegado sobre la avenida lo que es el club, Unión Eléctrica, una parte de EPEC, ¿no es cierto? Y después todo un barrio, que es el famoso barrio chino, que da a la avenida Los Incas. Ahora, es notorio, este terreno que en realidad es público, es estatal, pertenecía, según lo que vos decís, a la provincia, ahora apropiado de una manera muy espuria y misteriosa, muy improlija y poco popular y democrática por un empresario que va a venir a supuestamente invertir 1.000 millones de dólares. Pero ese barrio se ha visto terriblemente damnificado, ¿no es cierto? Fundamentalmente por la desidia y un poco lo que contaba Pablo Charras, pero me parece importante insistir en esto, en por qué atacamos estos proyectos inmobiliarios que precisamente se convierten en una amenaza directa a la gente, en términos ambientales, vecinales y fundamentalmente territoriales. Se está dando una guerra, y esta es una batalla, en donde estos empresarios inescrupulosos, asociados íntimamente con los estados, van avanzando sobre terrenos que en realidad nos pertenecen, por ser simples ciudadanos, ¿no es cierto?
Es que la ciudad nos pertenece.
Y la hemos entregado, o la vamos claro, entregando.
No somos conscientes que nos pertenece la ciudad. Lean todos los instrumentos legales. Todo apunta a la calidad de vida nuestra, no de los que van a vivir ahí, sino de toda la ciudad.
¿Y qué pasa entonces con esos instrumentos legales?
Bueno, a ver, hace pocos días se cumplieron 50 años de la noche de los bastones Lara. Si no entendemos qué pasó esa noche, poco podemos entender qué pasa hoy. Está claro. O sea, un país que estaba recuperando en ese momento una calidad intelectual muy importante, del trabajo de la investigación, las universidades y todo lo demás, se decidió parar ese empuje, ese dinamismo, ¿no es cierto?, en función de poder dominar una situación como nuestro país, rico en todo, reserva del mundo. Entonces,
además de sus recursos humanos que,
por eso,
que pocas veces
sí,
lo tenemos
sí,
en cuenta,
sí,
¿no?
Siempre aparece algún talentoso proponiendo algo o solucionando algo. Entonces digo, el país ha sufrido un proceso de desculturalización. El país, la sociedad, nosotros. Entonces, hoy, ¿qué nos entretiene? ¿Un celular? Nos entretiene a ver cómo consigo algún puestito en el Estado, a través de como sea, y si puedo meterlo a mi hijo, a mi, que sea mi cuñado, a quien sea. O sea, ha quedado en manos de pocos, y la sociedad, esperando a ver qué le va a dar estos gobiernos, ha quedado pendiente, se le enseñó a que esté pendiente, a que le den algo para calmarlo. Entonces, en la medida que te dan algo, vos decís, fíjate vos, la perversidad de la SOTA. Ministerio de Educación. ¿Quién es ministro de Educación?
Graubac.
Ex sindicalista.
Y no solamente de la SOTA, sino de Schiaretti, en todo este proceso. Uh-huh.
Profesor de Educación Física.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Sin desmerecer a los profesores de Educación Física, pero desde el punto de vista de políticas educativas, macana. No improvisa con cualquier cosa. ¿Está claro? Lleva muchos años este muchacho. ¿Cuáles son los resultados en la enseñanza?
Un desastre.
Pausa, un desastre.
Lo digo como docente.
Bueno. Los números, los datos del abandono que hay de la enseñanza secundaria y esos jóvenes que están desvalidos, que los han llevado, que por otro lado está la droga y todo lo demás. ¿Qué le ofrecen ahora? El primer paso en el empleo, por dos mangos. Y encima el aprendiz ahora han inventado. Entonces, ¿qué hacen? Lo tienen dominado a esos jóvenes de ahora hasta el final de su vida. Porque ese joven está obligado a votarlos. Porque si no, me quedo con lo último que me están dando. Claro. ¿Te das cuenta? Hay una perversidad espantosa en todo esto. Y la sociedad no reacciona. Porque la han llevado a este proceso que yo le llamo de desculturalización, donde cada uno sálvese quien pueda.
Uh-huh. Arquímedes,
ya no dependés de la sociedad. La sociedad no te va a acompañar con tu reclamo. Estás solo. Tenemos que entender que en esta sociedad cada uno de nosotros está solo.
Pensando en esa evaluación de impacto vecinal que hablabas, sí, y pensando en esta soledad en la que nos solemos encontrar en una sociedad totalmente fragmentada, individualizada, ¿qué es lo que va a pasar en el territorio, en esa área que comprende, bueno, Barrio Jardín, Barrio Chino?
Yo te digo, evidentemente está más a favor de que lo aprueben que no lo aprueben, o que además desprolijo hasta en los discursos. Porque Urnequian vino y dijo, cuantito salga lo de la provincia, empezamos a construir. Y olvidó que hay, que tiene que pasar una previa por la municipalidad, tiene que tener los planos aprobados y pagar el derecho de edificación, registrado el proyecto, todo. Eso se le olvidó. Es como que el patrón fuera a la provincia, dice, bueno, ahora metele. Y Mestre, no sé qué está mirando Mestre. Porque Mestre no fue capaz de levantar la voz. De decir algo, por lo menos quiero hablar.
Y hay una decisión
ahí. No importa. Política. A ver, sé prolijo. Ante la comunidad sé prolijo. Que el intendente, que es el responsable número uno de todo eso que está ahí, es el número uno, el que primero tiene que poner la cara, diga por lo menos, a ver, quiero sentarme en esa mesa.
Claro. O hay leyes que no se están cumpliendo.
O lo que sea, pero no, al menos, aunque esté a favor, pero diga, yo quiero estar en esa mesa. No está en la mesa.
Y son tan perversos los mecanismos, como recién señalabas, que, por ejemplo, escuchar a dirigentes gremiales, ¿no? De decir que ibas a haber fuente de trabajo con eso y que, o sea, una cosa cortita.
Vos sabés lo que es el gremialismo.
Lo mismo es deplorable, claro. Digamos.
Gremialismo.
Sí, deplorable también es el tratamiento que se da en los medios masivos también por ahí.
¿Cómo mira, yo tengo. Es un chisme esto. Pero viene, como dicen los periodistas off the record. Ellos han presentado en su momento una previa y fue rechazada. Porque no cumple con determinadas.
¿Una qué?
La previa es ver si el edificio, la construcción, está dentro de las normas del código de edificación. Fue rechazada. Bueno, fueron a apretar a los funcionarios de obras privadas. Los apretaron. No quiero dar nombre de quiénes fueron, porque es un chisme que tengo.
Es el andamiaje de corrupción.
Pero fueron, ¿no?, a apretarlo y estos otros se quedaron. Sí. ¿Qué les pasa a esto?
Son los políticos, los empresarios y los medios masivos.
O sea que no sé qué ha pasado en el camino, pero no tienen.
Ahora.
Curiosamente, uno de ellos está renunciando.
Ahora, teniendo en cuenta la cuestión de la población vecinal, se ha dado toda una movilización vecinal bastante interesante, aunque, bueno, siempre muy, muy escasa. En poquitas palabras, ¿cómo podrías explicar el valor de la población en cuanto a su participación y cómo se vio reflejada en este vergonzoso acuerdo entre la clase dirigente que nombra Pablo sobre ese terreno, ¿no es cierto?
Bueno, es que la sociedad reacciona puntualmente por lo que yo te estaba explicando, cuando me tocan. Claro. Mientras no me toquen, yo me quedo piola. Claro. ¿Está claro? Eso viene de la época de la represión.
Así es.
Y algo habrá hecho.
Así es.
Para redondear, hay una imagen que quedó, un paisaje sobre la Richeri, de un colectivo hundido sobre el pavimento de una calle que acababan de hacer, hacía dos meses lo habían hecho, cayó agua, se hundió el pavimento, una avenida recién hecha, parecía nuevita, hermosa, cero un colectivo kilómetros. Hundido. Parte de la problemática infraestructural que hay sobre ese territorio y los problemones que se van a venir en un futuro, además del tráfico, ¿no es cierto? Sí. Pasando a un tema, te pedimos, seguramente será para el miércoles que viene o el siguiente, taller total.
Sí.
La fecha y qué se espera, un par de nombres y cerramos contigo.
31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, miércoles, jueves y viernes. Este año tenemos 90 ponencias, de México para acá. Tenemos más ponencias de afuera que del país.
Para varias.
Y una va a estar referida a nuestro barrio. Ahí
va. Bueno, el tema de ustedes tiene mucho protagonismo, lo del barrio, ¿no? Pero estamos bastante conformes a pesar de los obstáculos. Porque no se olvide que cambió la conducción de la universidad.
Claro.
Eso hizo que el decano de la Facultad de Arquitectura, Ian Dutari, cobrara vuelo, creyendo que ahora tiene más poder, y creo que tiene menos poder, pero no importa. Él se había comprometido con una serie de cuestiones para este segundo encuentro y, bueno, no han cumplido. Con decirte que el espacio físico, que no, el encuentro termina el viernes a las 6:30 de la tarde. El espacio físico que nos ofrecen es a partir de las 6 de la tarde del viernes. Lástima que el ofrecimiento no vino con las odaliscas que acompañaron al decano cuando asumió.
Ajá.
Ah, odaliscas.
Eso sí que no lo sabía. Mira,
sí, tres odaliscas estuvieron, pero odalisca en el físicamente, digamos, la figura tal cual de la odalisca.
Así es.
O sea, con pocas prendas,
baile el vientre y todo lo demás, ¿no? Es el decano que tenemos.
Pero, ¿es el que está formando los que van a planificar la ciudad en el futuro?
Pero no, estamos muy conformes porque viene muy bien. Hay, además hay simultaneidad de tarea, cosas que tampoco la pensaba.
Claro.
Desde cine a talleres colectivos, empieza a haber mucha participación estudiantil, que era el objetivo.
Uh-huh. Y eso lo hemos visto en este flamante taller, el TDCOP, el taller de diseño cooperativo que coordina Patricio Muli.
Sí.
Estuvimos y estamos participando ahí, la verdad que una gran participación de jóvenes más, claro, que todo. Yo tengo mi hija que estudia arquitectura. Y ella me decía que la mayoría de los sectores que van a estudiar, hay muchos sectores de las élites, digamos, por así decirlo. Entonces que está bueno ver esta mirada desde otro lado, porque, bueno, por una cuestión hasta de clase, si se quiere, ¿no?
Sí.
Entonces es muy interesante que se abran, por lo menos en algunos sectores, que pueden ser minoritarios, pueden ser más chicos, pero que haya una posibilidad de enlazar, ¿no? Y creemos que esto del taller total es...
No, el encuentro abre justamente con...
Abre las puertas.
Digamos. No, pero abre con Alberdinópolis.
Alta movida fue esa, ¿no?
Sí, mueve, pero después están, digamos, mueve ahí como ponencia, uh-huh, arranca en un panel, junto con tres más o cuatro más. Eso es la primera mañana. Y después tiene una participación en lo que son los talleres colectivos, que hay como cinco o seis grupos comunitario y todo lo demás, que eso va en paralelo, porque no hay espacio para meter, no, ya no nos queda espacio, no tenemos lugar para toda la actividad, ¿no?
Bueno,
pero creo que va a ser fantástico,
¿no? Seguro. Bueno, gracias, Arquímedes.
No,
seguramente en los próximos miércoles, antes de esta presentación del taller,
venimos,
total, nos acompañará de vuelta el arquitecto
Juan.
Federico y Juan Ciampoli.
Sí.
Gracias por venir.
Nos
acompañó Arquímedes durante media horita para hablar de lo que fue el batallón de 141 y, por supuesto, muchas cosas quedan por mencionar sobre ese vergonzoso suceso inmobiliario del cual ganan siempre los más poderosos, ¿no?
En ese marco, mañana a partir de las 19 horas hay convocado un cabildo abierto frente al Secretaría de Ambiente, a la avenida Richeri.
En la misma Richeri.
En la misma
Richeri. Partir de las
19 horas.
Mañana jueves, 19 horas, al frente de la Secretaría
cabildo
de Ambiente.
Cabildo abierto para todos los vecinos.
Avenida Richeri, al lado de la ciudad.
2140, algo así. Al lado de la ciudad.
Entonces agradecemos una vez más al invitado de lujo hoy.
Invitado de lujo.
Muchísimas gracias por venir nuevamente.
Yo aprovecho para despedirme, me voy a la verdulería, así que si no se me complica. Así que bueno, adiós a la audiencia, muchas gracias por el espacio.
Seguimos en la chimenea, entonces les recordamos que sigue vigente el sorteo clásico de todos los miércoles. Pueden participar para ganarse una pizza especial de los amigos del Barcito. Se encuentra en la avenida Colón 1478. Pueden dejar sus datos, últimos tres del documento, y al final del programa estamos anunciando el afortunado ganador o ganadora. Lo pueden hacer al 489-3929 o si no por mensajes al 351-5590-100. Han llegado ya varios saludos, varios mensajes de compañeros que están escuchando. El gran Nico Rivarola, que siempre nos escucha ahí firme. Nico,
gran abrazo al bajista.
Al bajista de la murga. La Emi Guevara también nos está escuchando, la compañera Emilia Guevara, secretaria de Cultura.
Compañera
del centro
geógrafa,
vecinal de Marechal. Nos escucha también la compañera Lucía El Chino.
Ajá, otra geógrafa.
Manda saludos, dice muy interesante lo que dice el arquitecto sobre la evaluación de impacto ambiental. Un saludo para todos. Nos escucha también otro arquitecto, el señor Raúl Mazzoni.
Ahí va.
Manda su saludo, también abrazos para todos. Dice que está extrañando venir a visitar aquí el programa.
Hace mucho
que no viene, sí. Así que le pasamos la dirección de nuevo a ver si se acuerda dónde queda y si llega.
Capa.
Nos escucha también la compañera Cecilia Torrejón, manda saludos para todos ahí. Un abrazo grande para la
Cecilia.
Un
beso para la niña también.
También.
La amante mamá la compañera.
Así que bueno, seguimos en la chimenea, programa número 110. Tenemos más invitados y muchos temas para seguir tratando, así que vamos a escuchar algo de música y luego seguimos.
Un pequeño saludo, porque me estoy olvidando, para el Bali.
No sé.
Para el Bali, que me lo crucé el otro día, muy contento, estaba muy emocionado y agradecí a todos los compañeros y compañeras la preocupación. Se está recuperando Lucas con mucha esperanza, ya pasó lo peor, Así que un abrazo para él y toda la familia, ¿no? Y fuerza, Lucas, ahí lo luchan.
La fuerza de la vida vence cualquier drama, así que sí, un gran saludo, Vali, que suele escucharnos muchas veces, la verdad, emocionados.
Fuerza para ellos, para toda la familia, hay que hacer el aguante. Vamos a escuchar un tema programado aquí por el compañero Charras. Yo no, la verdad que no conozco mucho del género, del folclore. No me disgusta, pero no conozco mucho. Dicen que son los Rolling Stones del folclore argentino, escuché por ahí.
Así dicen los manceros santiagueños.
Los manceros santiagueños suenan por en la viejo, chimenea, ¿sí? Con esto que se llama... Preséntelo usted, preséntelo.
No sé cuál es el tema.
Lo programó. Suena el escondido, los manceros santiagueños en la chimenea. ¡Primera!
Escondido te he de dar.
Escondido me han pedido, escondido te he de dar.
Escondido a medianoche, escondido al aclarar.
Escondido a medianoche, escondido al aclarar.
¡Suelta!
Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer.
En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. Repique de bombo, las penas he de olvidar.
Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer.
En la fiesta la cegada, escondido he de bailar. Escondido a medianoche, escondido en la clara.
La 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 la. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer.
Segunda.
Adentro.
Ya viene la triste noche para mí que ando penando.
Ya viene la triste noche para mí que ando penando.
Hermanos, que sueños tengan, yo lo velaré llorando.
Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes querer.
Tu marido y aspinado, deja pronto de bailar. Escondido a medianoche, escondido al aclarar.
Salí, lucero, salí, salí que te quiero ver. Aunque la nube te tape, salí si sabes.
Escondido a medianoche, escondido al aclarar.
La 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 la. Aunque la nube esté tapen, salí si sabes
Caminito de la luna.
Seguimos en la chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa de Defendamos al Verdi. Estamos en el programa 110. Acaba de pasar un invitado de lujo, como es el arquitecto Federico Arquímedes.
Arquímedes Federico.
Al revés.
Bueno, estamos acá en un impas. La idea es contar algunas cosas que han sucedido, hechos como... Lo de Monsanto, ¿se fue o no se fue Monsanto, don Rodrigo Suárez?
Hay rumores ahí, pero no hay nada concreto, así que ahí desde el bloqueo a Monsanto, ahí en la localidad de Malvinas, Argentina, siguen resistiendo hasta que no esté una confirmación oficial, claro. Y hasta que no hayan sacado hasta el último tornillo ahí.
El alambrado incluso, ¿no?
Hasta que no se quede sacado todo de ahí, va a seguir ahí resistiendo el bloqueo contra esta multinacional genocida que mata y asesina en todo el mundo, así es. Pero por lo menos lo comentamos porque en los últimos días esta semana se han corrido rumores de que Monsanto había decidido retirarse del predio donde intentaba instalarse ahí en Malvinas, Argentina, así que en principio la verdad que parece un, si es así, es un gran paso, porque es gracias a la resistencia de todos los vecinos de Malvinas, todas las organizaciones y vecinos autoconvocados que apoyaron y estuvieron por más de 4 años que se viene llegando esta lucha, resistiendo ahí contra este gigante que es Monsanto, ¿no?
otra muestra de el poder de la gente, el poder de la población cuando decide unirse, ¿no es cierto?
Organizarse y resistir.
Claro. En estas épocas de posmodernidad y de no toma del poder, lamentablemente, que se nos hace cuesta arriba a los que queremos lucharla, sin dudas la unidad de la gente y la fortaleza entre distintos sectores y el sacrificio en muchos casos de destinar tiempo a estas actividades y olvidarse un poco del ocio, del entretenimiento, del hedonismo, creo que trae sus frutos, ¿no es cierto? Me parece que viene el caso recordar aquella histórica visita que hicimos con Dante Martínez, usted, don Rodrigo Suárez, y quien le habla, José. Estuvimos ahí y tuvimos la oportunidad de hasta entrar al predio, pues sí, ya había sido desmontado parte del alambrado, y creo que eso ya era una señal del debilitamiento de esta gran transnacional frente a los reclamos de un pueblo que pide que no se lo envenenen más, más allá de que sigan existiendo sectores, posiciones y poderes que nieguen la realidad contaminadora y tóxica que implica todo este paquete tecnológico que es la revolución verde, el avance de los agrotóxicos y las semillas transgénicas, ¿no es cierto?
Así que le mandamos toda nuestra solidaridad, un abrazo grande a todos los compañeros que están resistiendo en el bloqueo contra Monsanto, a todos los vecinos de Malvinas Argentina y a todas las organizaciones y luchadores que están ahí poniéndole el cuerpo a esta resistencia. Falta poco, así que hay que seguir el último tramo, que Monsanto se va a terminar yendo ahí de Malvinas, Argentina.
Y por muchas luchas más, ¿no es cierto? Don Rodrigo Suárez, el miércoles pasado estuvo en una obrita de teatro.
Sí, lo estuvimos anunciando anteriormente, tuvimos una comunicación telefónica con una de las integrantes de Rebeca, este grupo de teatro comunitario, teatro barrial, teatro vecinal, como son los Orilleros de la Cañada, ahí desde Barrio Bella Vista, en grupo de teatro que está conformado por vecinos y vecinas ahí del mismo barrio, que transitan las calles, que las habitan, que viven ahí, que respiran todos los días Bella Vista, y tienen un grupo de teatro y han estado presentando una obra que se llama De Barrio Somos. Es historias del último conventillo que queda en el barrio, es una ficción más, por supuesto, sí, pero habla ahí sobre todas las vivencias del barrio, todas las problemáticas, y se tratan muchos temas sociales, como es la especulación inmobiliaria, los medios, cómo tratan muchos temas, como es la inseguridad, y la verdad que está muy buena la obra, está recomendada para todos. Se va a estar, va a haber funciones hoy, este miércoles y el próximo miércoles, a las 20 horas en Cocina de Culturas. Esto ahí es en la calle Julio Arroca 587, así que ahí pueden acercarse apoyando este grupo autogestivo, este grupo independiente teatro vecinal, como son los Orilleros de la Cañada. La entrada solamente cuesta 50 pesos, y con esa entrada van a estar apoyando y aportando para que este grupo de teatro comunitario pueda estar asistiendo a un festival nacional de teatro que es en el norte, ahí en el mes de octubre, así que están juntando fondos para poder viajar por primera vez a ese festival nacional de teatro, así que...
Un último comentario que actúa como reseña de lo que usted ha dicho, don Suárez. Todos los de la multisectorial defendamos a Alberdi y deberían ver la obra, ¿no es cierto?
Todos los vecinos, porque realmente... Todos los
vecinos de Alberdi.
Retratan un poco lo que ellos viven ahí en su barrio, en Bella Vista, pero... Tranquilamente puede, si cambiamos el nombre, pasa exactamente aquí en Alberdi, en un montón de barrios, así que está recomendado. Ahí en el medio de la obra nos nombran varias veces al barrio, defendamos Alberdi, así que está muy buena la obra, recomendadísima para todos los compañeros, todos los vecinos que puedan y quieran acercarse. Esto es hoy miércoles 10 de agosto y el próximo miércoles 17 en Cocina de Culturas, 20 horas. Ahí pueden acercarse y estar apoyando esta obra de teatro barrial, teatro comunitario.
Ahí va. ¿Seguimos?
Vamos a escuchar algo de música porque ya tenemos las invitadas que habíamos anunciado anteriormente. Se viene una nueva marcha nacional contra el gatillo fácil y aquí en Córdoba se va a estar realizando el próximo martes 23. Así que ahí tenemos algunas integrantes de las coordinadoras de madres y familiares de víctimas del gatillo fácil de Córdoba, que nos van a estar contando un poquito cómo se viene preparando esta marcha, recordando bien cuáles son los casos que tienen particularmente. Así que vamos con algo de música, vamos a escuchar una banda cordobesa en el momento del aguante a las bandas de Córdoba, las bandas locales. Comienza a sonar ya nomás Los Nenes Bian con este tema que se llama Tu Código Me Falta. Suena desde su primer trabajo discográfico que se llama De Pecho, esta banda cordobesa que estuvo participando en el tercer festival dicha que tuvo en Alberdi, apoyando la lucha del barrio. Así que los escuchamos. Suena así, Tu Código Me Falta.
controlador social de marginalidad. Te he visto maltratando gente sin piedad. Te he visto cosechando perejiles en la calle. Y ahora grito yo y no me pidas que me calle. Animador social de criminalidad. Te he visto recibiendo coimas sin parar. Contento de mostrar tu falsa autoridad. Dudosa calidad que trae tu moral. Castigador social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche. Buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local de chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfín en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Creyéndote importante por apuntar con el cañón. Un arma no es macana, macanazos son tus paros. Un arma no es juguete, juguetonas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la jefatura. Para ser un buen cualquiera que impone la madura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Falta, me deja ya las sombras y yo soy su nombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las obras que se comen las ratas que te mandan, las ratas que te mienten. Que vos sos como ellos, un hombre diferente. Merece más que flores. Comisario bastardeada por tu cúpula de errores. Más ovarios que tu hermana se metió con los que tratan. Rescatando pequeñitas inocentes que se rapan. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que le traen señoritas desnuditas por un cien. Se metió con delincuentes de los que te caen bien. Que se roban y asesinan a mujeres por doquier. Te queremos recordar por si olvidaste de repente. Que vos sos un descalzado de la clase más urgente. Que el negrito es tu vecino, el de al lado es tu cuñado. Que el gordito y respetuoso es un amigo de tu hermano.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. El programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi por la radio FM Libre 92.7. Recordamos el número de teléfono para el sorteo de la pizza, 489-3929. Y también un celular, el celular de nuestro querido Rodrigo Suárez, lo vamos a decir. Les va a atender él personalmente, les va a decir: hola bello, hola bello. Hola bella.
Lo pueden hacer por mensajes al 351-55-90-100. Dejan sus datos, sino también a través de Facebook. Nos encuentran como La Chimenea Radio Libre 92.5. Ahí también pueden estar participando. Al final del programa vamos a estar anunciando el afortunado o afortunada ganador o ganadora.
Hablando del código que nos falta, de este código de faltas que gobierna nuestra provincia, de este poder político y de esta policía, de este sistema jurídico que responde a ese poder político, que es el que además nos chorea los territorios, también se dedica a asesinarnos gente, a asesinarnos familiares y fundamentalmente al sector más vulnerable de nuestra sociedad, que suelen ser los jóvenes. Nos acompañan las compañeras Gabriela Sanso y Natalia Suárez. Antes de presentarlas y de poder saludarlas, bueno, decir que las compañeras, a pesar de su dolor y de sufrimiento, han decidido tomar esta lucha que tiene que ver básicamente con justicia contra un Estado que se empeña en asesinarnos y en maltratarlos. Chicas, bienvenidas, un placer tenerlas aquí.
Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias.
Bueno, la idea es un poco, si les parece, contar mínimamente el hecho de la forma en la que el gatillo fácil las toca a cada una de ustedes y después ampliar un poco esta coordinadora que han armado, ¿no es cierto?
Bueno, yo soy Natalia Suárez, la mamá de Lautaro Torres. Mi hijo fue ejecutado el 13 de abril de 2014 en Barrio Las Palmas. Y cuando yo hablo de ejecución, que es una palabra que le aprendí después de haber tenido una pérdida tan grande como la de mi hijo, porque consideré de que una persona que muere por la espalda es una ejecución, como fueron la mayoría de los casos que tenemos nosotros en la coordinadora, que han sido todos chicos, la mayoría menores, que ya lo destacamos eso, que son todos chicos muy chicos, la mayoría de estos chicos, todos chicos de barrio vulnerable, ¿no es cierto? Siempre nos afecta a nosotros, ¿no es cierto? Esa parte pobre de la de nuestra ciudad y a los chicos nuestros, ¿no es cierto? Esos que conviven en esa pobreza, en esa falta de comprensión, en esa falta de un montón de cosas que depende de nuestros gobernantes, ¿no es cierto? Y en sí también de la sociedad. Y bueno, y querer contar un poco lo que nos había pasado, la lucha que comienza en mí personalmente hace 2 años para que la muerte de mi hijo no quedara impune y la persona que ejecutara a mi hijo tuviera un juicio y castigo como corresponde, ¿no? Que no se logra todavía porque la mayoría de estas personas que han matado a estos chicos todavía no, ni siquiera están nada. Que es lo que justamente se va a destacar en esto, que va a ser la denuncia que nosotros vamos a hacer, de que estas personas aún están libres y armadas en las calles.
¿Es un policía el que
mató? No, la que mató al autor es una instructora de tiro, Eliana Soledad Reinaudo. Cuando yo digo instructora de tiro, siempre digo eso, siempre lo hablo porque hablamos de una... Solamente la palabra te lo dice, instructora de tiro, una persona que sabía muy bien dónde iba a disparar para matar, ¿no es cierto? Si yo hubiera querido reducir a una persona, lo hubiera hecho porque sabía. Pero ella no, ella ejecutó. Los disparos de Lautaro, Lautaro tenía los dos pulmones rotos, o sea que pegó en los dos pulmones, tenía un tiro que le entraba en la nuca, le salió por el cuello y tenía un tiro en el hombro. O sea que todos sus disparos fueron por la espalda.
Disparó a matarlo.
A matar, exactamente.
¿Es vecina esta mujer?
Era vecina de ahí, vivía en el monobloc de la Duarte Esquirós. Claro. Así que era una persona que sabía bien. Tal vez yo siempre digo de que ella lo conoció, Lautaro, porque Lautaro todos los días cruzaba por ahí para ir a la escuela. Uh-huh. Y bueno, el lugar donde yo vivo ahí, que está ubicado entre Duarte Esquirós y 27 de abril, es una pequeña villa que se ha formado ahí, que no tiene menos de 20 familias. Claro. Que la mayoría de los chicos están, si bien son todas familias de trabajo, todo eso, pero hay mucha juventud ahí, uh-huh. que sigue siendo hostigada, perseguida por la comisaria que tenemos ahí, que es la segunda VIP, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo siempre le cuento a todo el mundo de que tenemos diferencia de 3 cuadras de la ejecución de Lautaro a la ejecución de Rodrigo, a 2 muertes que tuvimos en la Don Bosco, y a un montón de hechos de que esta comisaría se sigue manejando impunemente, que sigue tapando las únicas pruebas esenciales que tenemos nosotros para defender a nuestros hijos, ¿no? Y a esa comisaría nunca se le ha hecho un seguimiento, nunca se le ha investigado, ¿no? Que eso es muy importante que la gente sepa. La persecución que tenemos nosotros continua, nuestras familias, que a pesar de que nos han matado a nuestros hijos, sigue esa persecución, ¿no? La humillación que recibimos, el aparato represivo, que yo siempre digo, por ahí a todas las personas, no desmantelado, ¿no? Porque esa policía que... Nosotros siempre decimos, nosotros no hablamos de lo que nos contó el vecino del frente, hablamos de lo que vivimos todos los días en los barrios nuestros, cuando vemos cuando entran con las armas, cuando se le pegan a las mujeres, cuando se llevan a nuestros hijos 5 o 6 veces por día presos, cuando se los golpea en la calle.
Es terrible la situación que se vive en los barrios, ¿no? Y fundamentalmente en estas zonas más vulnerables, estamos hablando de barrio Las Palmas, es uno de tantos casos, recién charlábamos fuera del aire, son barrios que se decide voluntariamente, como decisión política e incluso con el aval de la justicia, de liberar estas zonas, ¿no? Sea que los jóvenes o cualquier persona esté en el hipotético caso cometiendo un delito o no, la violencia está instalada, ¿no? Y es una violencia entre los propios vecinos, ¿no es cierto? ¿De qué manera ustedes intentan organizarse para resistir esta violencia, para no formar parte de esa violencia y, bueno, para que no nos sigan matando, ¿no es cierto?
Y bueno, yo creo que esto, la lucha social, yo creo que es de todos a veces, ¿no? Y yo creo que nuestro trabajo trata de visibilizar nuestra problemática. Mostrarle a la sociedad cómo vivimos, lo que nos pasa, lo que sufrimos, y tratar de concientizarle eso, ¿no? De que esto es de todos, que todos tenemos derecho a saber y a escuchar estos casos y a saber de que nuestros hijos han muerto y también la ayuda, pedir la ayuda, ¿no? Porque a veces uno, o sea, políticamente, judicialmente, estamos olvidados. Nuestros casos quieren ser cerrados. Uh-huh. ¿Qué es lo que nosotros no queremos?
Entonces, están tapando
todo.
Los crímenes.
Y sí. Yo siempre digo de que esto esto depende de un Estado, estos son crímenes del Estado.
Así es, así es.
La seguridad nuestra está en la seguridad nuestra está en manos de las personas que no nos brindan nada de seguridad. Nosotros el otro día hablamos qué íbamos a poner en esta denuncia que nosotros íbamos a hacer y decíamos, lo primero que queremos decir es que se gasta muchísimo dinero y lo vemos en seguridad cuando no la hay. Cuando no le brindamos a un niño, yo siempre digo, nos olvidamos de los niños, los matamos en la calle, pero nos olvidamos de que los niños necesitan un contención. Grupo técnico, contención, un lugar donde los chicos pueden ser ayudados y contenidos, es y que no lo hay.
Es una decisión política, ¿no? El Estado decide invertir en seguridad, sí, entre comillas, y justamente toda la lógica social de bienestar, de contención que debería tener un Estado, por más ideología que haya cruzada en el medio, la realidad es que se decide armar planes de exterminio, solapados, silenciosos, ocultados, más que tratar de dar ayuda a familias y a sectores que los necesitan y que quedar y al quedar expuestos y vulnerables en la situación social que les toca, por supuesto van a caer en las formas de supervivencia que requieran, ¿no es cierto? No todos los casos son los mismos, pero esa es una dinámica que el Estado perversamente viene empleando, ¿no es cierto? Estamos hablando con Natalia Suárez, madre de Lautaro Torres, chico asesinado en Las Palmas, y también está Gabriela Sanso, que ya hemos tenido oportunidad y el placer de que nos acompañara. Es madre de Rodrigo Suárez, Sánchez. La otra vez dije Rodrigo Suárez también. Rodrigo Sánchez. Gaby, bueno, vos también venís con una experiencia de lucha y la idea era, bueno, ver de qué manera se han organizado, contar tu caso y de qué manera se viene organizando esta coordinadora, ¿no?
Bueno, a Rodrigo lo mataron en Colonia Sagrada Familia, va a ser 10 meses, el 19 de septiembre. Y yo cuando estuve acá venía con una idea de cómo había sido el caso, pero hoy puedo hablar con más fundamento porque se levantó el secreto de sumario. Rodrigo, a través de un hecho de robo, recibe dos disparos del policía Lucas Carranza, un policía que en ese momento estaba de civil, en Colonia Sagrada Familia, sin darle la voz de alto, nada, aproximadamente como mucho estaba mi hijo a un metro y medio de él. Porque ya tenemos el resultado balística, o sea, me le destrozó la cabeza, lo tenía un metro y medio como mucho, le pega en la cabeza y en la nuca, lo mata en el acto. A pesar de que mi hijo ya estaba herido de muerte en el suelo, lo quiere reducir, me le pisa la cabeza, la espalda, porque según otra versión muy cercana a mi hijo, se quería levantar. Mi hijo, según lo de haber sido la adrenalina, se quería levantar. Uh-huh. Y al ver esto el policía, no sé qué haber pensado, si de la forma que le había pegado era imposible que se levantara, y lo quiso reducir. Uh-huh. En este momento se levanta el secreto de sumario que tanto esperé, como habían sido las cosas, plena luz del día, que iba a tener suerte. Y no es así, no me ayuda para nada. En Colonia Sagrada Familia no hay una cámara que hubiera tomado lo que pasó. Eso para mí está manipulado por la policía. Yo le dije en un primer momento a mi abogado que hiciéramos algo, porque yo estaba segura de que ellos iban a manipularla. Y lo hicieron. A mi hijo le sale un dermatitis positivo cuando no disparó un arma. Ahora tener que hacer otro estudio que ya lo mandamos a hacer y estamos esperando para que se compruebe por qué puede ser ese dermatitis positivo que le sale en este momento por el manipulamiento de una bujía o el estallar de un vidrio, un cristal, que se puede confundir. El policía, el Lucas Carranza, tenía alto nivel de cocaína en sangre. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios sanguíneos que se le hicieron. Mi hijo no lo tenía. O sea, estaba drogado. A la fiscal no le importa, ¿no? Ella quiere más pruebas, testigos presenciales, para que yo demuestre que esto fue un fusilamiento, que me lo mató un perro por la espalda muy cerca, porque si él es policía y está instruido, no le pegó en los pies, en las piernas, o no lo detuvo, lo tenía muy cerca, estaba armado.
Algo, perdón que te corte, Gaby, pero me parece que hay un dato muy interesante ahí que estás largando, y me parece que es algo que sana y muy inteligentemente lo vienen tratando ustedes como familiares víctimas del gatillo fácil, más allá de la situación en la que esté el joven o la persona asesinada, la realidad es que se trata de una víctima por la realidad de violencia y vulnerabilidad social en la que estamos, pero es interesante eso, ¿no? Cómo la policía o las fuerzas de seguridad están íntimamente ligadas en su accionar, muchas veces corrupto e hipócrita, en el accionar de la justicia, ¿no? Los fiscales, los jueces, hasta abogados y caranchos muchas veces que aparecen en estas movidas de mucha confusión y de mucha adrenalina, como bien decís vos, es increíble ver de qué manera se organiza este poder jurídico represivo para apuntar siempre al más débil o al que comete un delito, defenestrarlo de la forma en la que sea, ¿no es cierto? Voy a traer un ejemplo que está ligado de alguna manera y tiene que ver con un protagonista de un documental que vimos hace poco que se llama 59 sobre el motín de la cárcel de San Martín, otro ejemplo aberrante de la discrecionalidad con la que se maneja la justicia y las fuerzas de seguridad. Rodolfo, el protagonista de este documental, comentaba que él estuvo 20 años preso, ¿no? Él es padre de un hijo, tiene 18 años y su hijo es hoy perseguido por los policías que lo identifican con su padre, ¿no es cierto? Lo tuvo que mandar al sur y ahora volvió. El nivel de persecución y cacería de brujas que hay sobre ciertos sectores y ciertos individuos en muchas ocasiones lleva a que la injusticia sea tal que uno tenga que organizarse en estos espacios, ¿no? Estamos hablando de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. ¿Qué podrían contar sobre esta organización? ¿De qué manera la gente se puede acercar? Y si hay algún espacio de formación, no solo para ustedes como familiares de las víctimas, sino fundamentalmente para los jóvenes que a veces suelen ser el blanco más constante en estos niveles represivos, ¿no?
Bueno, yo creo que si alguna mamá tiene alguna duda, en las reuniones nuestras siempre a veces por una cuestión de seguridad no damos así la dirección, pero en privado, si alguien lo necesita, nosotros tenemos Facebook, tenemos la Coordinadora de Víctimas de Gatillo Fácil, donde nos pueden encontrar fácilmente, cualquier duda que tengan, lo pueden charlar con nosotros, ¿no? Y creo que, bueno, es reunirnos como nos reunimos todos los martes y organizarnos, que es lo que hacemos nosotros, que siempre decimos que estamos organizadas, uh-huh. Y empezar a darle lucha, ¿no es cierto?, a esto, y batalla, porque esto realmente es una lucha. Vos recién decías de que nosotros el otro día culpábamos también lo que es el aparato de los médicos que atendieron a nuestros hijos y los forenses también cómplices.
¿Cómplices, forenses?
Totalmente, los médicos forenses. ¿No? Uh-huh. Nosotros decíamos el otro día que estábamos solas. Yo siempre decía, yo toda mi vida estuve sola. Me vi tan sola cuando yo tuve que exponerme a lo que era la justicia, que me di cuenta que ya no es justicia, porque es totalmente una injusticia lo que nos hacen, donde tapan y manipulan las únicas pruebas que tenemos para defender a nuestros hijos. O sea, yo decía, un médico, una persona que se ha instruido, una persona que tiene un protocolo de salvar vidas,
claro.
Donde nosotros consideramos de que las vidas de nuestros hijos en ese hospital no fueron salvadas, no hicieron todo lo posible para que nuestros hijos pudieran vivir. Yo creo que lo que contaba Gaby recién, yo también decía que la autora cuando esta mujer le pega a mi hijo logra correr 3 cuadras herido ya, o sea que ella en el camino le siguió disparando. Cuando mi hijo estuvo en el piso, mi hijo fue reducido, esposado a su espalda, con un bolsegui pensándole la cabeza mientras mi hijo se desangraba.
Terrible.
Que no hubo una ambulancia en 45 minutos.
No,
de que
no.
Mi hijo fue llevado en una capa como un perro atrás recibiendo aire en esas 4 heridas de bala que tenía él. Cuando mi hijo llegó, por supuesto que mi hijo no iba a sobrevivir. Mi hijo estaba herido de muerte. Pero se podría haber hecho algo sobre esa vida. Se podría haber mandado una ambulancia, se podría haber querido salvar esa vida. Y eso no se hizo. Porque estas personas tienen un desprecio total por la vida humana. No solamente el policía que ejecutó a mi hijo, sino ese poder policial, político y judicial que avaló cada una de estas muertes. Yo siempre lo digo a eso. Que se despreció toda esa vida, ¿no?
Bueno, estaba hablando Natalia, nos han acompañado Natalia Suárez y Gabriela Sanso, familiares de la coordinadora de víctimas del gatillo fácil. Se nos ha ido el programa.
En la página de Facebook, sí. Coordinadora de familiares de víctimas, es la que tiene la gota roja y la cara de todos los chicos.
Uh-huh. E invitarlos a la marcha, ¿no? El 23, que se sumen, de que ese día podemos salir todos a la calle y pedir justicia y a manifestarnos, que es lo que corresponde.
Seguramente el miércoles que viene trataremos de dedicarles un espacio más allá del aniversario de la cervecería. Están invitadas y les daremos unos 10 o 15 minutos para seguir un poco estos temas que no se acaban nunca de charlar. Les agradecemos su visita, les deseamos la mayor de las fuerzas y está nuestra compañía para acompañar. Desde ese dolor transformado en lucha, ¿no es cierto?
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Salió el sorteo, don Rodrigo Suárez?
Sí, se ha ganado la pizza el oyente que ha llamado Santiago 661, los últimos tres del documento.
¿El príncipe?
No.
Ah, otro Santiago.
Está durmiendo.
Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Gaby.
Rapidito. Diga,
ya nos fuimos.
El sábado a partir de las 4 de la tarde muestra los talleres culturales que se hacen en el centro vecinal, en la Plaza Cisnero. Y el domingo a las 10 de la mañana, el predio del Club Atlético Belgrano, se bautiza la creación de la Secretaría del Derecho del Migrante con un campeonato entre compañeros haitianos, bolivianos, peruanos, argentinos.
Una mezcla multinacional.
Y recordándose, el martes 23 de agosto, a partir de las 17 horas, partiendo desde Avenida Colón y General Paz, se va a estar realizando la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Vamos a ir a este el panel, así que todos invitados. Vamos a ir invitando el próximo miércoles también, así que muchísimas gracias por venir, perdón por el poco tiempo. Se nos fue el programa, se acabó el tiempo.
Hasta
muchísimas
el miércoles
gracias a todos los que estuvieron comunicándose, a todos los que nos escucharon. Nos encontramos en la próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.